WTN, la Radio Católica Mundial.
WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Mi gente hermosa, gracias, gracias de todo corazón. Ya estamos de corazón. Te pido que nos disculpes, entramos un poquitín tarde, pero de verdad no fue obra de nosotros. Tú sabes que cuando vamos a tener este tipo de programas tan llenos de misericordia, tan llenos de Dios como y sobre todo tan llenísimos de amor, yo le llamo el chancla, siempre hace de las suyas, pero no importa porque un acordaos, un mamita María, hazte presente, ella le aplasta la cabeza al enemigo como siempre, así es que toda la honra y gloria a mi Señor por regalarnos a nuestra madre. Gracias mi gente, de verdad, por estar en este espacio donde siempre te estaremos invitando a que seas generador de esperanza, portador de alegría y siempre que te digo... Soy Heraldos del Amor. Gracias, gracias a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y hoy, bueno, te pido que te unas en oración conmigo para que dediquemos este programa se lo quiero dedicar. No me quiero escuchar egoísta, hijos. Con muchísimo amor, hoy nuestro chiquillo Patricio, hoy nuestro hijo, nuestro segundo hijo, cumple 27 años. Que ha sido, de verdad que me pongo de rodillas para darle gracias a Dios por habernos elegido a mi esposo y a mí como padres de este ser humano tan maravilloso, que él lo dice, el único fin de su existencia es ser santo. Entonces te pido que hagas una oración por nuestro Patricio y te digo, este programa también se lo dedicamos con todo el cariño también a tus hijos, porque no me quiero ver egoísta en ese sentido. Y bueno, en este momento te pido que tú y yo demos gracias porque nos pudimos conectar y que hagamos oración de esta manera.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Ay, gracias, gracias, Señor Jesús. Oye, cuando te digo que de verdad, y yo sé que sucede en todo, no únicamente en mi programa, no es mío, en este programa que Dios nos ha confiado, en todos los programas, conferencias, en todo, cuando de verdad ponemos únicamente el corazón y buscamos que sea Cristo el único que brille, donde los que estamos, digamos, dando la cara, producción y demás, no buscamos nuestro reconocimiento personal, y únicamente sea Dios su luz la que brille de verdad. El enemigo hace de las suyas. Y bueno, en este programa has visto que no hemos sido la excepción. Y lo he visto, el, el sábado me... Te platico que el sábado me mordió un gato. Nunca me imaginé que la mordida de un gato doliera tanto. Yo sí sentí que me amputaban la mano y se me puso muy mal, muy, muy inflamada. Ayer tuve que correr al médico, ya me dieron antibióticos, me vacunaron contra el tétanos y demás. Yo ahorita no me siento nada bien, pero yo justo pensaba y decía, Señor, tú lo permites. O sea, no es que Dios, ahí te va a morder el gato, nada. Él permite y Él confía que nuestro fiat va a ser siempre. Él confía que aunque nos sintamos mal, como yo le dije a mi productora, no voy a cancelar el programa porque yo voy a poner el 1% y mi Señor va a poner el 99% que falta, si no es que más. Entonces, de verdad que estamos haciendo todo el programa para darle honra y gloria a Dios y sobre todo por este maravilloso invitada que tenemos el día de hoy. Y no puedo menos que decirte que hoy el cielo nos concede un regalo inmenso. Es este testimonio que ha tocado millones de corazones, que ha hecho temblar las raíces más endurecidas del alma humana. Hoy, de verdad, con todo el cariño del mundo, y tengo lágrimas en los ojos porque sé lo que nos ha costado llegar hasta el día de hoy, abrimos este espacio maravilloso, este espacio dedicado a Dios para recibir a una mujer que ha sido testigo del abismo, me atrevo a decir eso, y del amor insondable de nuestro Dios. Ella es la doctora Gloria Polo, ella es de una dentista colombiana que no es un acto fulminante de un rayo, sino que cruzó el umbral entre la vida y la eternidad. Allí donde muchos no regresan, inició de su alma, mi gente, escuchen, y es una bendición que hoy la tenemos, y fue envuelta en una misericordia que no se puede narrar sin estremecerse, sin que las lágrimas se me salgan, me estás escuchando en mi voz. El testimonio de la doctora Gloria es mucho más que un relato, mi gente hermosa, es un grito del cielo que nos llama a despertar, a convertirnos, a recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy, de verdad, en este espacio que dedicamos al amor de Cristo y a la ternura de María, abrimos el corazón a lo eterno. Así es que, doctora Gloria Polo, bienvenida de este micrófono, esta audiencia y esta humilde servidora, Luz Ivón. Le damos las gracias por estar aquí. De verdad que su voz hoy sea y será la voz del cielo, tocando las fibras más profundas de nuestra alma. Bienvenida, doctora Gloria Polo.
Qué alegría, hermanita, y un abrazo gigante para todos mis hermanitos. De verdad, para mí es un honor compartir con ustedes estos momentos. Dios les pague.
No, y Dios le pague a usted, porque de verdad que bendición. Ya escuchó al principio todas las vicisitudes a las que nos enfrentamos para que usted llegara aquí. Así es que sabemos los frutos que Dios nos va a regalar con esta maravillosa historia. Entonces, este micrófono es de usted. Bueno, traigo una cantidad yo de preguntas que nos podemos ir hacia el Génesis, cómo fue su historia, nos puede narrar cómo cuando su alma salió del cuerpo, que entendió de la vida, que no había comprendido antes, pero para llegar a esa pregunta pues hay que irnos más atrás, a esa vida mundana que en algún momento la doctora Gloria vivió, para hoy testimoniar el poder de Dios y decir, por ahí no es.
Bueno, pues mi nombre es Gloria Polo, soy odontóloga. El 5 de mayo del 95, papá Dios me hace un inmenso regalo, un regalo que cambió mi vida, porque mis caminos eran totalmente extraviados estaba al servicio total del Lucifer. Cuando a mí me cae el rayo, yo llego allá a la Universidad Nacional, soy una mujer esclavizada el cuerpo, la belleza, los escotes, las curvas, los aeróbicos, las dietas. Y no solo eso, sino que lamentablemente soy una mujer abortista, defiendo el aborto, pienso que estoy ayudando a la mujer. Ustedes saben que cuando el enemigo toma a una persona, le convence de que está haciendo bien. Y yo realmente sí pensaba que estaba ayudando a las mujeres a que tuvieran una vida más digna. Yo me levanté en un hogar muy machista, un papá toma trago, mujeriego. Y yo decía, una mujer no merece eso, una mujer merece el respeto, que la amen. Pero entonces, lamentablemente, cuando uno no tiene a Dios, pues era bueno lo que yo sentía porque uh-huh. venía de Dios. Lo que le hacen a una mujer es un pecado gravísimo delante de Dios. El adulterio, todo esto son pecados terribles. Pero lamentablemente, cuando uno se suelta en las manos de Dios, ese mismo dolor que uno siente por la mujer, me terminé extraviadísima, llena de pecado, defendiendo a la liberación femenina. Y para mí, ¿qué era que una mujer tuviera dignidad? Bueno, pues si tu marido te es infiel y te pone los cuernos, espero que allá no sea una vulgaridad, pues tú también se los pones al doble para que aprendan a respetarte, para que vean que si ellos son infieles, nosotros también. Y yo pensaba que eso era ayudar a la mujer. Soy una mujer lamentablemente defensora de todo lo que está en contra de la ley de Dios, el adulterio de la mujer, defiendo que los jóvenes tengan relaciones sexuales desde muy pequeño, desde muy niños, y estoy en contra total y absoluta del matrimonio. Cuando alguien se iba a casar, yo le decía, oye, mi más sentido pésame, te cansaste de vivir feliz. Y yo le decía, yo les decía, pero ¿para qué se casan? Eso del matrimonio es lo peor. Bueno, esa es Gloria Polo cuando llega a la Universidad Nacional. Y para rematar, y para mayor tristeza, soy atea. En ese momento, a pesar que me formé en un hogar creyente, una mamá adoradora del Santísimo, una mamá de Eucaristía, en mi pueblo diaria, ya en Bogotá no se podía, pues porque por la pobreza había que coger transporte para ir a la iglesia. En la capital las iglesias estaban cerradas, no como en el pueblo mío, de la provincia, donde había la iglesia abierta a todo momento. Ya esto no se ve en la capital. Pero mi mamá fue una mujer enamoradísima de Jesús sacramentado, y Mariana, una mujer ejemplar y muy feliz. ¿Saben qué era lo lindo de mi mamá? Que a pesar de ser pobres, a pesar de aguantar hambre, a pesar de que ella era enferma, a pesar del esposo que tenía, ella era feliz, pero feliz. Y yo le decía, pero mamá, no seas tarada. Es que, porque cuando uno está con el pecado, no respeta ni a sus propios padres. Y le decía, mamá, ten dignidad. ¿Cómo es que te puedes ser feliz con un marido que te es infiel y que tienes una vida tan pobre? Y yo le decía, si yo tuviera tu vida, me hubiera pegado un tiro. No tienes dinero, no estudiaste y tienes un marido mujeriego, toma trago, machista. Y entonces decía mi mamá, no, yo sí soy muy feliz. Y yo, soy muy feliz porque la felicidad no viene de las personas. Yo sé que ninguna persona puede dar felicidad, da cosas buenas, da lo mejor que puede de sí mismo, porque su papá es bueno, lo que pasa es que está enfermito de su voluntad. Pero la felicidad ni yo la puedo dar, porque quien quiere ser feliz tiene que encontrarse con Dios. Uh-huh. Tampoco la felicidad y la alegría la da el dinero. Hay muchísima gente con muchos millones y no son felices. Porque yo encontré mi felicidad en la adoración al Santísimo. Cuando hice ese encuentro con Dios, ya todo lo vivo desde el amor de Dios, y yo le pido a Dios darme por completo para tratar de que los demás sean felices, pero sin esperar nada a cambio, hija. Por eso yo soy feliz. Yo tuve esa mamá de fe, alegre, feliz. Ella nunca, ella se arreglaba, se ponía bonita. Y yo le decía, pero mamá, al menos llora. Y dice, pero ¿por qué, hija, voy a llorar si yo estoy acompañando a mi esposo y pidiéndole a Dios que yo le dé lo mejor de mí a mi esposo para que él sienta la diferencia del que es vivir en la gracia y que es vivir en los placeres que le da el enemigo. Yo le doy lo mejor de mí porque yo sé que quiero ir al cielo, pero para ir al cielo tengo que ir con mi esposo porque somos una sola carne. También quiero ir con ustedes. ¿Ustedes pueden creer que yo, teniendo esa mamá tan santa, caigo en malas amistades en Bogotá, porque mis padres se vienen por la pobreza? Caigo en malas amistades, sobre todo una niña rica, rica, que sabiendo que yo soy bien pobre, pues me regalaba comida, me regalaba cosas y me gastaba todo, pero lamentablemente con ella me desvié del camino de Dios. Lamentablemente ella, en su ser tan agradable y tan simpática y que me gastaba y me regalaba dinero y me compraba cosas, con ella lamentablemente caigo en los vicios. Ella nos enseñó a todas a fumar, a todas a tomar licor, y lo veíamos gracioso en el colegio. Tenía 14 años, 13. 13, casi entrando a los 14, y ya era una viciosa que tomaba licor, que fumaba, que veía pornografía. Mis amigas andaban teniendo relaciones sexuales. A mis 14 años, Estela, que era mi mejor amiga, aborta. Cuando ella aborta, cae en el LSD, la marihuana, en los hongos, empieza a andar promiscuamente, cae en las orgías. Pero el tener una mamá santa, a pesar de que ese fue mi ambiente tan terrible, mis 13 años, imagínese llegar una niña de un pueblo que hacía el rosario diario, que le gustaba ir a misa, que quería trabajar mucho para ayudar a los pobres, porque yo sabía que era aguantar hambre y yo no quería que otra persona aguantara hambre. Y llego a mi papá con un esfuerzo inmenso, me saca de la escuela pública, me mete a un colegio privado particular, y ahí todo lo contrario de lo que mi papá aspiraba, que yo encontrara una vida, un buen futuro, caigo en los vicios. Mi amiga Estela me lleva a la brujería, empiezo a practicar la nueva era, hago viajes astrales, soy mentirosa, le digo a mi mamá que les aparento ser una santa, pero de santa no tengo nada, es terrible. Una niña que empieza lamentablemente a creer en horóscopos, en agüeros, en talismanes. Entonces, y cuando me consagro al diablo, porque eso fue una consagración, ir a la brujería, y mi amiga me vende al diablo porque yo era una niña buena y en las manos de ella, pues claro, uno tiene su voluntad, pero pues yo todo en ella lo veía bueno. Y todo lo veía derecho del joven, la libertad del joven. Lamentablemente me abrí en los chakras. Tengo visión con el tercer ojo muy pequeña. Hago viajes astrales. Atravieso paredes. Cuando me van a echar del grupo porque soy virgen, hago un pacto de sangre para que me dejaran quedarme en el grupo y no me echaran, porque yo era la oveja negra del grupo. ¿Y por qué? Porque era la única virgen. Ay, Dios mío, qué dolor. Uh-huh. Y mi amiga Estela me regala una grabadora de ella con todos los cassettes. Eso fue lo peor, porque ella tenía música rock and roll, yeye, gogo, toda la colección de música. Y en esa música ya no vuelvo a rezar. Ya no vuelvo, no me acuesto rezando, no me levanto orando, me acuesto escuchando música, invocando al diablo. Me levanto invocando al diablo. Cuando me lo paso, escuché música a todo instante, a todo momento. Cojo un odio a la iglesia impresionante, un odio a los sacerdotes y un odio a mi mamá. Uy, era que yo me tenía que coger para no pegarle, porque era un odio. Todo lo que me decía mi mamá era un insulto, yo no resistí a mi mamá. Y no tengo sino 14 años. Y a los 16, obligada por mis amigas, tengo mi relación prematrimonial, con dos preservativos, con píldoras anticonceptivas, con espermicidas y con todo y esto quedó esperando bebé. Y eso, y lo más impresionante, pobre, aguantando hambre. Yo sé qué estúpida fui yo porque le hice caso a ellas. Y el aborto valía una fortuna, además de que era un delito brutal. O sea, y es que es un delito. Es un crimen de mejor dicho, si la humanidad está por como está hoy en día, precisamente fue por esos vientres que estaban llamados por Dios a ser seno de vida, de amor, de unidad en esa unidad, en el Espíritu Santo, en esa unidad entre la madre y el hijo, que es una unidad, un amor por encima de todo amor, y ahí irrumpe el diablo con el aborto. Mis amigas abortaron y yo a mis 16 años, amando a mi bebé, porque yo sí no lo quería abortar, como yo creería que tenía, yo estaba tan asustada que ni sabía cuántos meses, pero yo creería que como a los 5 meses y medio, mi novio me lleva a abortar. Uf. Y destruí mi vida. Y entonces, ¿cómo sobreviví al aborto? Sin confesión, comiendo el pecado. Para mi propia condenación, para tener tranquila a mi mamá, yo comí el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Sangre. Cometía sacrilegio, haciendo malas confesiones para tener tranquila a mi mamá. Qué dolor tan grande esa ilusión de un papá y una mamá. Creer que le está dando un buen futuro a su hijita para que salga adelante, para que estudie, para que se desarrolle. Y terminé muerta a mis 13 años, muerta en vida. Y me caso con el novio que aborté. Ahora, ¿cuál es la gracia de una mamá orante? La gracia de esa mamá orante es que a pesar de que yo caía en el pecado, no me iba más abajo. Cuando mis amigas cayeron en el LSD, en la marihuana, yo no caí en los vicios. Sí, era viciosa porque consumía licor y cigarrillo, pero no caí en el LSD, en la marihuana. Mis amigas consumiendo todo ese tipo de alucinógenos y andando en esa vida de pornografía y de promiscuidad, terminaron andando en orgías, acostándose todos con todos. Yo fui mujer de un solo hombre. Y cuando el Señor me muestra mi vida, me dice que si yo fui mujer de un solo hombre, a pesar de que siempre defendí la promiscuidad sexual, más jamás tuve relación con otro hombre fuera de mi único novio, que fue mi esposo después, fue gracias a la oración de mi mamá. Si yo no caí en los vicios, ustedes se imaginan, bien pobre. Y ya desesperada para conseguir la morfi y el LSD, la marihuana. Después ellas cayeron en otros alucinógenos. No, y la niña era millonaria, ya tenía tanto dinero que le compraba a todas el LSD. A mí me ofrecían, pero la gracia de mi mamá no permitió que yo cayera en ese tipo de alucinógenos. Y entonces esta es la vida. Después me caso y sigo matando. ¿Y cómo mato? Estoy planificando con el DIU, lo que le llamamos en Colombia la T de cobre.
La T de cobre,
y, sí. Sí, para no tener hijos, el dispositivo uh-huh. intrauterino. Sí. Y sigo matando bebés. Y como ya estoy tan llena de demonios, porque algo que me quedó muy claro de esta experiencia es que cada pecado que uno comete es un demonio vivo que entra a desgarrar las hermosas vestiduras, imagen y semejanza de Cristo cuando nos bautizan. De esas experiencias lindas, tuve una vida sacramental preciosa hasta que estuve en mi pueblo y una vida enamoradísima de Jesús sacramentado, enamoradísima. Pero, y Mariana de la mano de la Virgen haciendo rosarios y orando siempre por la conversión del mundo. Y voy y caigo tan bajo a llegar que cuando ya soy adulta, me caso, hago un matrimonio desastroso con mi marido. Claro, todo lo hicimos mal. fornicamos, matamos con el aborto, luego nos casamos sin un camino de conversión, es simplemente como el vestido lindo, la recepción bien linda, un hombre rico, porque mi novio, pues cuando me caso, él ya es rico, ya ha heredado la plata de su papá, me caso todo elegante, todo lindo, y al poquito tiempo odiándonos, peleando, insultándonos, matando nenes con el dispositivo y lamentablemente groserías. Él me decía que yo era una patia arrastrada, que lo había buscado por el dinero, y yo le decía, yo estudié odontología, siendo mi papá tan pobre me dio profesión, en cambio usted es un burro con plata que no estudió porque pensó que todo era la plata de su papá. Después tenemos 2 hijos y después nos arruinamos. ¿Por qué nos arruinamos? Dios nos...
Ya nos volvemos a conectar con la doctora Gloria Polo. Están escuchando este testimonio por demás escalofriante. Fíjense, obviamente, cuando uno tiene este tamaño de invitados, bueno, todos los invitados, pues uno como conductor, únicamente como instrumento de nuestro Señor, pues nos dedicamos a investigar, a leer sobre estas personas. Y yo de verdad, o sea, leía, escuchaba y era estremecerme y cómo hablaba ella también de todo lo que Dios, seguramente un poquito más adelante, ahorita que logremos nuevamente la conexión, nos lo va a compartir, cómo Dios le permitió ver todos sus pecados. Se fue ella mandamiento por mandamiento en ese momento donde ella pasa, que les digo, seguramente ahorita nos lo va a comentar, ese momento donde literal la parte un rayo, te parte un rayo que parece que es nada más como una frase hecha, no, ella sí pasó por eso, tristemente, pero fue como la misericordia de Dios, de verdad, en luz, totalmente en ella, esa nueva oportunidad para vivir de una manera diferente. Son estos testimonios que de repente dices, ¿para qué tanto, Dios mío? ¿O por qué tanto? No entiendo. Y al tiempo y a la luz de Cristo te vas dando cuenta, la razón, todo lo que hay detrás, cómo ella con un gozo de vida, hoy le da gloria a Dios. Literal, le hace honor a su nombre. Va llevando eso, la esperanza de Cristo, ya la tenemos de regreso. Sí. Todo suyo el micrófono, doctora Gloria.
Bueno, entonces, yo me caso con este hombre y lamentablemente nos quedamos en la ruina después de que tenemos nuestros 2 hijos. Uno, porque yo el dinero de mi marido lo gasté para pagar abortos. Y Dios, yo promovía el aborto clandestinamente, no públicamente, porque en esa época... se iba para la cárcel, había cárcel para el que promoviera el aborto. Entonces, grandes fortunas de gasté. No, el dinero de mi marido no lo gastaba que para irme a pasear a distintas partes, no. Yo, el dinero de mi marido más el que yo trabajaba, lo gastaba para promover el aborto, para regalar preservativos a los niños, a los jóvenes. Cuando algún joven quedaba esperando un bebé porque no le funcionaban los preservativos, yo misma les pagaba los abortos. Entonces...
Ok, estamos teniendo problemas de sonido, no le estamos escuchando, pero bueno, justo nos está diciendo eso, como su matrimonio...
¿Aló?
Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos.
Ajá. Ok, entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que... Después que estoy en toda esta tristeza de vida, mi marido se arruina, la guerrilla, se sabe que la guerrilla persiguió a los que tenían fincas, mi marido tenía una finca, y él queda en la ruina, y quedamos en la ruina, entonces ya íbamos a acabar el matrimonio, ya no nos aguantábamos, mi marido era un alcohólico, él ahorró, él... el aborto, el trauma posaborto lo terminó en alcoholizándose, yo también era alcoholizada. Yo me la pasaba haciendo aeróbicos, me lo pasaba bailándome, pero claro, iban a bailar con mi marido o en las fiestas de mi familia, pero me encantaba bailar. Y esclava de la belleza física, pero esclava. Y yo como anestesié mi aborto, el trauma posaborto con los aeróbicos. Y hacía de 3 a 6 horas. Y yo decía, si yo tengo senos lindos, ¿por qué los voy a esconder? Okay. Si yo de hecho abdominales muchísimos, ¿por qué voy a esconder mi cuerpo? Por si tengo mis piernas lindas, así era mi manera de pensar. Uh-huh. Y a mi marido le gustaba, puede que a mí no me mirara ni me determinara, pero le encantaba que los otros hombres me miraran. Y eso también levantaba mi autoestima. Porque pues mi autoestima se iba yendo al piso, casada con un hombre pues que no iba. El caso es que llego el 5 de mayo, estoy haciendo un posgrado en mi odontología con un sobrino que también es odontólogo. Entonces me encuentro haciendo un posgrado y tengo que recoger unos libros en la facultad de odontología con un resumen de vida, como ya les conté, un desastre. Sí. Pero ustedes me veían graciosa, riéndome, tomando, bromeando, haciendo reír a los demás. A mí me decían que yo era el alma de las fiestas y que donde yo llegaba se acababa lo aburrido. Pero era una vil criatura defensora de Lucifer en todo lo que Lucifer propone. Yo defendía la unión entre homosexuales. Todo lo que está por fuera de la ley de Dios, yo lo abanderaba clandestinamente porque me hubiera ido para la cárcel. Entonces llego el 5 de mayo del 95 pensando que Dios no existe, que el diablo no existe, que todo lo inventó la iglesia para manipular los pueblos. Y yo tenía que recoger unos libros con mi sobrino. Entonces mi esposo nos acompaña a la Universidad Nacional en Bogotá. Está lloviendo muchísimo, pero se nos acabó el tiempo para recoger los libros y por eso tuvimos que salir a pesar de la fuerte lluvia. Y cuando vamos saltando, nos acercamos a un caminito en la universidad donde habían árboles, nos cae un rayo y de inmediato me carboniza todo ese cuerpo que yo consideraba pues bien trabajado, lindo, los senos, que era lo que más me gustaban de mi cuerpo, que han carbonizado, se le cae toda la carne, se destapan mis costillas, se explotan los dedos, se cae la carne de mis manos, de mi brazo, mis piernas quedan al carbón, los abdominales que me enorgullecían desaparecen porque las costillas quedan destapadas sin carne. Y lo más grave de esta quemadura es que se me quema el hígado, los pulmones, los riñones, los ovarios, todo. Todo se quema y quedo muerta en paro cardíaco, con la ropa carbonizada, quedo más pequeña de tamaño, porque yo era más grande, más alta, y quedo más corta, más pequeña. Quedo saltando por la electricidad. Mi sobrino muere también. Uf. El rayo le entra en el corazón, le queda marcado en su pecho la imagen del niño Jesús, tenía una medallita con la imagen del niño. Él no era nada parecido a la tía. Yo era chismosa, me encantaba fumar, hablar del prójimo, hablar de los sacerdotes, tenía una lengua así vipelina. En cambio, él era callado, él le gustaba ir a misa, se confesaba, comulgaba, no le gustaba el baile, no le gustaba el aguardiente. Y mi sobrino queda sin vida, pero él no se carboniza el cuerpo, no se le carboniza la ropa. Pero yo, hermanitos, lo que quiero dejarles en el corazón es la alegría. A nosotros nos han hablado de la muerte como algo horrible, siendo tan pecadora y tan pervertida y tan mala como fui. Cuando me cae el rayo, entro en una luz inmensa. Me sentí tan amada, me
sentí tan amada, y quedo sin vida. Y cuando menos veo mi cuerpo ya tirado, voy subiendo en esa luz, veo a toda la humanidad al mismo instante, la veo en la sabiduría de Dios, es decir, como cuando uno muere con todo, ve, con todo oye, no necesita moverse, todo lo ve al tiempo, todo lo escucha al tiempo, no hay tiempo, no hay espacio. Yo cuando hablo de que así de que todo se ve al tiempo, porque quiero dar un porque cuando uno se muere queda en una plenitud, entra la eternidad, pero en esa eternidad me encuentro con una luz inmensa, donde bajaban esos rayos de amor que me inundaban y me llenaban de tanto amor, de tanta paz, de tanta felicidad. Yo nunca había experimentado esa paz y ese amor. Yo llego con ese amor que cae y bajan esos rayos de amor sobre mí, esos rayos de esa luz me inundan y me llenan de tanto amor que yo abrazo a toda la humanidad, porque yo quería que la gente sintiera ese amor, pero solo mi hija, la mayor de 9 años, fue la única que sintió cuando yo la abracé. Ella salta porque no me ve, pero yo la estoy abrazando. Ella se asusta, pero allá a la vez yo voy subiendo, y cuando voy subiendo, me voy subiendo, me voy llenando de más amor, y me soy dulcemente, suavemente levantada en las manos de Jesús. Por eso se ve ese túnel ascendente, y me abraza y me pone en su pecho. Cuando me pone en su corazón, y yo veo que esa luz es el corazón eucarístico de Cristo. Yo veo que ese corazón amorosísimo lo veo en su gloria. Porque si nosotros en la Santa Misa viéramos a Jesús en el resplandor de su gloria, pero Él esconde su gloria. Cuando vemos la Santa Hostia, y solo cuando morimos, Él nos muestra su gloria, el resplandor que sale de la Santa Hostia, que es su santo corazón traspasado. Cuando yo me acerco a la herida del corazón de Jesús, me doy cuenta que yo no es que vaya, es que Jesús me lleva, me abraza como un bebé cuando uno lo pone en el pecho. Así nos pone Jesús cuando morimos, nos abraza y nos pone en el pecho. Cuando, excepto los que se suicidan, pero bueno, de ellos no voy a hablar ahorita. Cuando Jesús me abraza y me pone en su pecho, yo veo su corazón, veo que esa herida es una puerta, y en el fondo de esa puerta veo un hermosísimo jardín con agua viva, con flores vivas, todo el amor, yo quería entrar en ese hermosísimo jardín, donde en el centro había ese lago de agua viva que brotaba por torrentes hacia afuera. Pero cuando yo quiero entrar, a mí nadie me dice, usted no entra. Yo me doy cuenta que no puedo entrar por mis pecados. Lo más astuto que hizo el diablo en mi vida es que a los 13 años no me volví a confesar. Y entonces Jesús no pudo entrar a mi alma a lavarme con su sangre porque yo no me volví a confesar. Cuando nos confesamos del corazón del sacerdote, esa herida que ellos tienen, que está unida a la herida del corazón de Jesús, de esa herida sale Jesús y nos lava con su sangre y nos arranca todos esos demonios del alma nuestra, que son los pecados. Esos pecados mortales que nos matan. Estamos vivos, pero nos matan con el pecado. De las cosas astutas del diablo es que nos dice que no nos confesamos con un hombre más malo que nosotros. ¿Y por qué? Pues porque así el diablo puede seguir habitando todos esos pecados dentro del alma de las personas. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que ya no voy a entrar. Y siento el dolor de Jesús, cómo le duele a Jesús perder un alma. Él me muestra que siempre me buscó, que siempre me buscó, que él quería mi salvación, que mandó sacerdotes, personas de oración, religiosas, laicos, gente que ofrecía sus enfermedades por la conversión de los pecadores. Y yo no quise escuchar. Y cuando yo no quise escuchar a nadie, Jesús, que no quiere perder ningún alma, me buscaba y me buscaba hasta el final, hasta el último instante. Pero el que tanto nos ama, que lo ha dado todo por nosotros hasta la última gota de su sangre, que con su sangre preciosa y divina lava el alma en pecado y la deja limpia. Y cuando un alma peca y Jesús arranca los pecados, el alma queda con rotos, huecos donde estuvieron los pecados. Y con la misma ternura Jesús en la Santa Eucaristía, con su propio corazón, nos vuelve a poco a poco a ir restaurando y a devolvernos la belleza que nos había puesto de las vestiduras del bautismo. Pero Jesús no obliga, no obliga a nadie. Su amor misericordioso nadie lo puede definir, es inmenso. Es un Dios que ama y persigue al pecador para que se convierta, pero no obliga. Si en la tierra yo vivo sin Dios, en la eternidad voy a estar sin Dios, porque Dios no obliga. Y entonces nuestro Señor, después de abrazarme, y entonces tengo una experiencia que la uno en una sola por la premura de tiempo, se abren unas bocas vivas, el peso de mis pecados me hacen caer, yo no me podía parar, o sea, yo atravieso la pared del quirófano cuando, para no dar ese salto tan alto, les digo. Entonces, nuestro Señor me devuelve a mi cuerpo porque yo estoy muerta y los médicos me están reanimando. Mi sobrino muere, mi sobrino no vuelve, él entra, él sí entra al jardín, yo me quedo afuera. Nuestro Señor a mí me regala un poco más de tiempo. Y ese tiempo es cuando me hacen la reanimación y yo entro a mi cuerpo. Fue dolorosísimo entrar en ese cuerpo quemado, pero en la cirugía, porque estaba muy quemada, vuelvo y me muero, vuelvo y pago un paro cardíaco porque mis riñones no funcionan más. Parecía un monstruo, mis pulmones estaban llenos de agua. Los médicos me hacen la reanimación inmediata. Entro en coma y empiezo a morir, empiezo a agonizar. Los médicos dicen a mi familia que no me conecten a la UCI porque yo estoy muriendo y que lo más grave son las quemaduras de mis órganos internos. Pero mi hermana médica insiste que me conecten a la UCI, gracias a Dios. Duró agonizando 3 días y nadie entendía por qué no me moría, era que no me duré 3 días agonizando. Y al tercer día, papá Dios me devuelve para la gloria de Él, mostrando que Él es el único dueño de la vida, pero yo tengo una experiencia. Y es que cuando yo tengo la segunda muerte, ya no voy a la luz. Ya yo veo como los demonios, que son mis pecados, los que yo misma adquirí en mi vida terrena,
doctora Gloria. Doctora Gloria, exactamente como nos dijo, por la premura del tiempo, no nos queremos quedar sin usted. Así es que públicamente la queremos invitar en EWTN, Radio Católica Mundial, a que regrese con nosotros y nos comparta la segunda parte, porque de verdad, llenísima, llenísima de esperanza, llenísima de enseñanza, llenísima de Dios. Y no queremos que el mundo entero, que yo sé que el mundo entero ya ha escuchado su testimonio, pero si hay algún distraído por allá, así es que por favor, acéptenos la invitación para que pronto regrese con nosotros.
Claro que sí, hermanita, claro que sí. De verdad los quiero mucho, yo oro mucho por todos los que Dios permite que escuchen este regalo tan grande. Lo que para mí fue misericordia, yo pido que todos los demás
sean tocados por ese amor misericordioso de Dios, y nos llenemos de la alegría de saber que un Dios nos ama tanto, que lo ha entregado todo en la cruz por usted, hermanita, así hayan sido terribles sus pecados, por usted, hermanito, porque nos ama. Y Dios nos quiere en el cielo y en la tierra, llenos de amor, de la alegría y la esperanza que un cielo eterno nos espera. Dios les bendiga y claro que sí, continuaremos con el favor
de
Dios.
Es un encanto. Dios le pague, doctora Gloria. Gracias, gracias, porque su alma ha hablado, me queda clarísimo. Gracias porque nos ha permitido mirar por un momento el rostro oculto de la verdad. Esa que no engaña, esa que no adula, ese que no se esconde, de verdad, con el alma se lo digo, gracias por abrirnos el corazón y por que se derrame sobre nosotros a través de esa voz tan dulce que tiene. Amo este testimonio porque me atrevo a compararlo y no quiero decir una tontería, pero es un sacramento de lágrimas. De redención, es un eco del cielo que nos dice, despierten hijos míos, ¿verdad? Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Y entonces aquí en este humilde programa, en esta estación en Radio Católica Mundial, que late al ritmo del corazón del Divino Niño y del Inmaculado Corazón de María, solo podemos decirle gracias por dejar que su dolor hoy se convierte en un instrumento de misericordia, doctora Polo, y no nos vamos a despedir, no nos vamos a despedir, aunque sí nos despedimos por el momento y nos vamos con el alma tocada, con la certeza de que si hoy alguien en casa ha llorado, ha sentido, ha creído, es porque el cielo ha bajado a visitarnos a través de la doctora Gloria Polo. Mi gente hermosa, gracias por haber estado con nosotros. Ya escucharon porque ella públicamente aceptó que regresa con nosotros. Yo soy tu amiga Lucy Boni. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este. Te pido que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Radio Católica Mundial y Matrimonio en Plenitud, Luz Yvonne Rein. Y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo. ¡Feliz cumpleaños, hijo!
Queridos hermanos, queremos invitarlos a acompañarnos con nuestros cantos para ir caminando junto a Jesús en su sufrimiento. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad, de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad,
déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor.
Siempre fui la extraña de la habitación. Bicho raro, no encajaba en la conversación. Siempre contra la corriente. Tal vez no me entiendas si eso no está mal. Pero no me pidas que renuncie a la verdad. Eso no es negociable.
Poseyera toda riqueza, ¿de qué serviría si no estuvieras aquí? Porque tú eres mi creador, artífice de mi vida. Tu amor, tu podría tener en mis manos el mundo y nada sería sin ti. Podría viajar de Mercurio a Neptuno, ¿y de qué serviría si no estuvieras ahí? Porque tú eres mi creador, artífice de mi vida.